En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
10 de junio, Día Mundial de la Seguridad Vial, y COPE Valencia celebra la jornada Nueva Movilidad, Nueva Ciudad. Un debate sobre los vehículos de movilidad personal con los mejores expertos en la materia. Inscríbete en luzdecruce@cope.es. El viernes 10 de junio a partir de las 9:30 de la mañana en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, edificio 4H. Una iniciativa de Generalitat Valenciana y Cátedra Transporte y Sociedad. Colabora Autoescuela Sabae y Metalesa.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Nueva movilidad, nueva ciudad, jornada sobre vehículos de movilidad personal que va a llevarse a cabo este viernes en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en el edificio 4H. Posibilidad todavía de inscribirse a través de luzdecruce@cope.es para poder asistir de forma presencial, lo decimos, de forma presencial a esta jornada que va dirigida principalmente a los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente de policías locales y también, por supuesto, abogados, juristas, expertos en derecho de circulación. Como digo, va a ser el viernes a partir de las 9:30 de la mañana, donde Roser Obrer, la directora general de Obras Públicas, de Transportes y Movilidad de la Consellería de Política Territorial de Obras Públicas y Movilidad, estará y abrirá la jornada conjuntamente con Débora Domingo, que es vicerrectora de la universidad, y también Sergio Peláez, el director general de COPE. A partir de ahí empezarán las diferentes ponencias, intervenciones de los más expertos, de Luis Montoro, Juan Carlos Muñoz, Ana Novella, Pilar Fúnez, Eduardo Olmedo, José Manuel Santa Úrsula, Charo Miralles, Amadeo Olmos, Miguel Juanes, César Valero y también Alfredo García. Cerrará Alfredo García, que está un poco la novedad, el catedrático de Ingeniería de Carreteras de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, hablaremos de ello, por supuesto. Estará con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. También hablaremos de los patinetes, de lo que ha sido hoy la Comisión de Seguridad Vial. El presidente de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, Sergio Ruiz, ha criticado la sobreregulación que a su juicio existe sobre este tipo de vehículos en España y ha rechazado la implantación de un seguro obligatorio para los usuarios porque se consideran que es innecesario en la actualidad. Estará con nosotros en un ratito Sergio Ruiz y cambiaremos impresiones con él, que es el presidente de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal. Y también hablaremos de los diferentes aspectos relacionados con el mundo del automóvil. Coches.net estará representado y bien representado, como es habitual. Nacho Martín Loeches, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, muy bien. Y sobre todo porque hoy tenemos a un invitado muy especial, Vicente. Recién llegados de Barcelona, no podíamos dejar pasar esta oportunidad de hablar con José Ángel Gutiérrez Boé, el jefe de equipo del Boé Motorsports. Y es que uno de sus pilotos, David Muñoz, en Barcelona, en su segunda carrera en el Mundial, fue segundo. Así que, pues bueno, ahora conoceremos con él un poquito más qué hay detrás de este talentazo que fue la gran revelación del fin de semana en MotoGP.
Bueno, tuvimos un fin de semana movidito, por cierto, ¿eh?
Tuvimos un fin de semana movidito, llevamos dos semanas de carreras en Mugello, en Barcelona. El Mundial está al rojo vivo y la verdad que está muy atractivo para todos los aficionados en las tres categorías, Vicente.
Bueno, pues ¿tenemos la oportunidad de hablar ahora o vamos con nuestro invitado? Tú mandas.
Pues sí, si quieres, Vicente, vamos con él ya. Antes de nada, es que tenemos que decir que lo del fin de semana pasado fue algo histórico, Vicente.
Por eso.
David Muñoz es un piloto que es sevillano, que acaba de aterrizar en el Mundial. Mundial, sí. Y hasta cumplir los 16 años no podía correr en el Mundial de Moto3 y los cumplió justo antes del fin de semana de Mugello. Debutó en este Gran Premio de Italia, se metió por primera vez en la Q2 y fue un décimo en esta carrera. Y este fin de semana pasado en Barcelona, saliendo, ojo, en vigésima posición, remontó hasta la segunda, y ya habíamos hablado de él en este programa, de este piloto, sobre todo el año pasado cuando entrevistamos a José Luis Cardoso y nos habló muy bien de él. Pero hoy, bueno, como decíamos antes, tenemos con nosotros a José Ángel Gutiérrez Boé, al que saludamos, es actualmente su jefe de equipo. Buenas tardes, José, ¿qué tal?
Pues muy buenas tardes, Nacho, muy buenas tardes a todos. Todo muy bien.
Bien, ¿no? ¿Qué podemos decir, ¿no? Llega un niño de 16 años al Mundial, se pierde 7 carreras y recién llegado coge, remonta desde la vigésima posición hasta la segunda. ¿Cómo lo ha hecho, José?
Sí, la verdad que, bueno, espectacular, ¿no? Ya como bien dices, él debutó en Mugello y sorprendentemente hizo una posición buenísima, 11avo, ya se metió en Q2 directamente. Y bueno, sus expectativas eran muy altas para esta segunda carrera suya en Montmeló, y bueno, hizo segundo saliendo desde la posición número 20 allí, y bueno, remontando de manera espectacular, demostrando una maestría y una madurez impropia de un chico de 16 años. Pues bueno, nos dejó a todos asombrados, creo que a todo el paddock, incluidos pilotos de MotoGP, Moto2 y todos los que hay de Moto3, ¿no?
Claro, porque el potencial de David lo sabíamos muchos, el potencial del equipo también se sabe, pero ¿os esperabais realmente que este podio llegase tan pronto en su segunda carrera?
Bueno, la verdad que sí y no, ¿no? Por un lado, por la parte racional te dice que no, que necesita experiencia, etcétera, etcétera, pero cuando ves de lo que es capaz y ya sabíamos de lo que era capaz, pues la verdad que nos esperábamos cualquier cosa, ¿no? Máxime cuando él fue uno de los que decían que en esta carrera iba a luchar por estar delante del todo, ¿no?
Claro, es que él ha hecho entrevistas en las que él mismo ha dicho que iba a estar delante. O sea, ahí te se puede ver esa ambición de David, ¿no? Y luego cuando acabó la carrera vimos las imágenes y la celebración fue por todo lo alto, ¿verdad?
Sí, sí, tiene una confianza bárbara en sí mismo, la verdad que... Pero aún así tiene los pies en el suelo, es un trabajador impecable y la verdad que con el equipo hay una buena conexión y se trabaja perfecto con él. O sea que digamos que los resultados son bien merecidos y bien trabajados también, no es cuestión de suerte.
¿Y qué es lo que más destacarías del pilotaje de David? ¿Qué es lo que le hace tan especial? Porque vimos que se comportó como un piloto que lleva muchos años de experiencia contra rivales muy experimentados, gente que tiene muchas carreras detrás en el Mundial, y él realmente es un rookie. ¿Qué destacarías de su pilotaje?
Sí, bueno, efectivamente. A ver, sobre todo destacaría la sangre fría que tiene para llegar hasta el grupo de delante y que no le tiemble el pulso, porque cada adelantamiento era perfecto, incluso a la hora de marcar a sus rivales, de cerrar los huecos para que no le adelantaran, incluso salir con velocidad de las curvas, elegía el lugar siempre perfecto sin que le temblase el pulso, y la verdad que bueno, lo abordó, porque pilotos con muchísima más experiencia que él no fueron capaces de derrotarlo, y él ganó su pelea en el grupo, con lo cual increíble, ¿no? Su capacidad de frenada, de elegir las trazadas perfectas y de mantener la sangre fría, bueno, espectacular.
¿Y a partir de ahora qué podemos esperar de David después de todo esto?
Pues yo creo que podemos esperarlo absolutamente todo. Realmente, lo que digo, como decía antes, ¿no? Lo que es la parte racional de mi cabeza me dice que no esperemos mucho, ¿no? Que mantengamos las expectativas controladas y que vayamos paso a paso, y que si hace la siguiente carrera un 14, un 12, sería una cosa normal para un rookie, o incluso más, que no pasa nada. Hay carreras en las que puede salir mejor, otras peor. No pasaría absolutamente nada, porque tiene que coger experiencia, pero algo me huele a que va a ser algo muy bueno, creo.
Y aparte de David, ya que estamos hablando del BOE Motorsports, también es muy especial en este equipo que tiene en sus filas a la única chica que corre en el Mundial de Motociclismo, Ana Carrasco. Y es que con Ana, que sigue en proceso de adaptación a esta Moto3, también batió un récord, en este caso fue en Mugello, y se convirtió en la mujer con más grandes premios de la historia del Mundial de Motociclismo. ¿Cómo es, José, de importante esto para el equipo y qué podemos esperar de Ana en las siguientes carreras?
Efectivamente, no, al final es la única mujer en el campeonato, y bueno, la verdad que como bien dices, pues es la piloto con más participaciones dentro del campeonato del mundo MotoGP. la fichamos para intentar, después de que hubiese sido campeona del mundo de 300, para que tuviese otra oportunidad más en Moto3, y sabíamos que iba a ser muy difícil la gesta, pero queríamos darle la oportunidad porque ella tenía mucha ilusión de intentarlo. Ya habíamos trabajado con ella en 2015 y es una persona muy, muy, muy buena persona, increíble. Trabaja de manera perfecta y queríamos darle esa oportunidad de ver a dónde podía llegar. Le está costando un poquitito, la verdad que no es fácil, porque la verdad que el nivel de pilotaje es muy, muy alto.
Sí.
Y adaptarse a la categoría después de tantos años en la categoría 300, que es una moto muy, muy, muy distinta, uh-huh. No es fácil. Pero bueno, vamos a ir paso a paso a ver qué va ocurriendo.
Y hablando en general del equipo y volviendo a la apuesta por David Muñoz, es muy difícil ver hoy en día realmente pues que un equipo apueste por un piloto joven, que apueste tanto a nivel deportivo como a nivel económico, una apuesta que de momento estamos viendo que sí que está saliendo bien. Y en este sentido, para que se haga esta apuesta, ¿cómo de importantes son los patrocinadores para vosotros? ¿Quiénes os están ayudando en este proyecto para que pueda salir adelante con David?
Pues sí, como dices, la verdad que para un equipo privado como el nuestro es muy, muy, muy difícil, tremendamente difícil salir adelante. Son presupuestos muy, muy altos y, bueno, la realidad es que el mercado está muy, muy complicado. Pero bueno, hemos hecho una apuesta con él en la que nos hemos jugado, y yo personalmente incluso mi patrimonio para apostar por este piloto. Y realmente lo estamos haciendo así. Incluso a mitad de temporada perdimos el sponsor porque tuvieron problemas en la compañía y se cerró. Y bueno, hemos seguido luchando, incluso poniendo dinero de mi bolsillo. Y luego, bueno, gracias a patrocinadores que son gente cercana que han confiado en nosotros, pues hemos podido continuar, como son, por ejemplo, Driver Cars,
sí,
que es un concesionario de coches de lujo aquí en Barcelona, y nos han ayudado muchísimo. También marcas como LS2, que son fabricantes de cascos y siempre, siempre nos han apoyado. Y luego una cadena de tiendas italiana que se llama Wheel Up, que también nos ha apoyado pues a tope, ¿no? Una marca de ropa que se llama Daen también. Y bueno, múltiples patrocinadores, amigos y amigos también que les podemos considerar que están siempre con nosotros, ¿no?
Claro, es que realmente la gente desde fuera a lo mejor no ve lo difícil que es no solo pilotar una moto, sino también dirigir un equipo y cuadrar todos estos presupuestos para un mundial que pues eso, tienes que tener un presupuesto para la moto, para la plantilla, para viajar por todo el mundo, y al final es algo que mucha gente desconoce. Y a ver si otro día con más tiempo podemos hablar más tranquilamente de todo esto, porque como digo, es un tema muy interesante a tratar, aparte de todo lo que engloba a los pilotos. Pero por último, ya José, que estamos terminando, dejando a un lado el equipo, tú que eres una persona que lleva muchos años en el Mundial, queremos que te mojes, queremos saber cómo ves este año las tres categorías y por quién apuestas en Moto3, en Moto2 y en MotoGP para que este año se lleven el título.
Bueno, a ver, mira, en MotoGP tengo que ser, al final diría una serie de pilotos, pero al final yo tengo una relación especial con Aleix Espargaró. Hemos estado muchísimos años juntos y le tengo un cariño especial y voy a apostar por él al 100% en MotoGP.
Sí.
En Moto2, no lo sé. Al final, no lo sé.
Está ahí Vietti, no sé. Ogura, Canet, sí. Por delante. Vietti sé que está siendo bastante regular.
Sí.
Y como ahora que decías lo de Aleix, ¿cómo viste? No sé si has podido hablar con él el momento de este fin de semana del que tanto se ha hablado, que a falta de una vuelta se quedó ahí Aleix sin saber muy bien si había acabado la carrera, si no, luego siguió. ¿Cómo lo viste tú? No sé si te ha contado él algo.
Sí, mira, pues vi la carrera con su padre, curiosamente. Vaya. Estábamos viendo una curva y los dos juntos, y nos encontramos ahí por casualidad. Y estuvimos viendo la carrera junto con Genís, con su padre, y la verdad que fue muy emocionante. La pena que ocurrió esto, ¿no? Se confundió porque, bueno, ahí la torre de Montmeló marca como una vuelta menos, es diferente la forma de marcar y se confundió.
Sí.
Pero luego crucé algunos mensajes con él, realmente estaba muy, muy apenado por el error.
Claro.
Pero mira, son cosas que pueden ocurrir. Ya le ocurrió a Julián, le ha ocurrido a más gente. Son cosas que ocurren en la competición, son errores que nos pueden pasar a cualquiera. Al final es una pena porque estaba haciendo una temporada súper consistente y yo le tengo muchísimo cariño. Así que al final, pues mira, pues espero que lo recupere y confío en que lo va a hacer.
Bueno, oye, hemos puesto esta música especialmente, no sé si para ti, o quizá para el piloto, ¿no? ¿Tú eres seguidor también de los tacones rojos de Sebastián Yatra o qué?
Yo creo que sí, más bueno, Vicente, somos... para David, porque con 16 años esta es más la música, yo creo que a lo mejor David se pone antes de salir a pista, más reggaetón y tal, ¿o qué, José?
Se lo ponen los cascos.
Sí. Bueno, al final, a ver, yo, aunque tengo 45 años, la verdad que me considero, he sido piloto del Mundial de Mountain Bike también, y bueno, los que hemos sido pilotos al final, pues tenemos una mentalidad muy muy joven y la verdad que nos creemos con 20 años todavía, y sí, nos gusta ese tipo de música también, ¿por qué no?
Perfecto, oye José Ángel, gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce, un honor y además enhorabuena por todo, ha sido increíble, nos hizo disfrutar de verdad,
Pues muchas gracias por todo.
Gracias.
Gracias, bueno, José.
José Ángel Gutiérrez. Boé, además, ¿eh? Aquí con la musiquita. Esta también es tuya, ¿no? Que tú eres millennial, ¿eh?
¿Nacho? Yo, pues sí, por época es mía. Sí, Vicente. Por época sí. Yo ya no sé ni qué género me gusta, porque como escucho de todo... cada vez abro el móvil y cada día escucho canciones diferentes.
Ya. Oye, ¿y la música del fin de semana cómo fue? A nivel general, me refiero a MotoGP, ¿qué resumen podríamos hacer ahí?
Bueno, destacaría la consistencia sobre todo de Fabio Quartararo, tiene una consistencia de campeón del mundo que es, ganó la carrera incluso en los fines de semana en los que la moto no la tiene realmente por el sitio, salva buenos puntos, pero cuando la moto la tiene Fabio Quartararo bien puesta a su modo de conducción, es un piloto que arrasa en las carreras y que tiene muy claras las cosas. Una pena ese error que comentábamos de Aleix Espargaró, que a falta una vuelta iba segundo y terminó quinto pues al final son cosas que pasan en las carreras, son puntos importantes que ha perdido Aleix, pero la verdad es de elogiar esa constancia también que está teniendo Aleix Espargaró con la Aprilia. Y bueno, pues en Moto2 tenemos a Vietti ahí delante, a Yogur, a Aaron Canet, a Augusto Fernández. Yo creo que estos pilotos son los que principalmente de cara a final de temporada van a estar peleando por el título. Y en Moto3, pues por supuesto, protagonista el equipo de Jorge Martínez Aspar, con Sergio García y Izan Guevara a la cabeza del campeonato. También tenemos a Jaume Masia en tercera posición, así que mucho acento valenciano por ahí delante. Y también se le ve muy muy fuerte es a Denis Foggia, pero lleva ya dos periodos de mala suerte con caídas, y en este caso en Barcelona con un problema técnico, se le salió la cadena y no ha podido conseguir esos buenos resultados que se esperan del piloto italiano. Así que un poquito en resumen, así es como tenemos el Mundial ahora mismo.
Perfecto. Y en las provincias también preparando todo para el sábado, a pesar que es martes, ya todo preparando ese suplemento especial de las provincias, Nacho.
Bueno, como cada sábado ahí en las provincias sacamos siempre el extramotor, pero bueno, de momento no tenemos todavía muchas cosas claras para este sábado.
No se puede.
Ya llegará el sábado y que nuestros lectores lo lean tranquilamente con el periódico, que ojo, el extramotor es gratis, que va con las provincias, te compran las provincias y extramotor gratis. Así ahí que va. Toda la información de motor, ahí la tienen.
Gracias, y con Nacho Martín Loeches. Nacho, gracias por estar aquí en los estudios centrales de COPE.
Gracias. Nada,
a ver si te vemos más a menudo, caramba, esto no puede ser.
A ver si suerte.
Gracias, gracias.
Hasta luego.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida hablamos del Día Mundial de la Motocicleta. ¿Día Mundial? No, el Día Nacional. Bueno, da igual, es mundial, porque si lo lleva a cabo la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, todo el mundo lo sabe. Día Nacional este domingo de la motocicleta. Enseguida con María José Alonso con nosotros. Hablaremos de los vulnerables, de los usuarios de patinetes que critican su sobreregulación y rechazan implantar un seguro obligatorio. Que no se pintan las bicicletas, el casco tampoco. Bueno, hay otras muchas cosas que dicen, oye, ¿por qué ellos no y nosotros sí? Lo hablamos enseguida también con el presidente de los patinadores en toda España. Estamos en COPE. Esto es Luz de Cruce y enseguida nos ponemos en contacto con Marcel Blanes. Coches.net nos espera. Pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 34. ITV de Levante.
Este fin de semana ven a disfrutar del Racing Weekend en el circuit de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo. Las competiciones automovilísticas más espectaculares del panorama nacional. Clio Cup, Fórmula 4 y Saxo Cup. Acceso gratuito, exhibiciones y más de un centenar de coches en pista. Racing Weekend, donde nace la afición. Promueve la Real Federación Española de Automovilismo.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Estamos en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad, 92.0, y a través de los dispositivos móviles pueden escucharlos en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la jornada, a través del móvil, la tablet, el ordenador, donde quiera. Hablamos enseguida de los vehículos de movilidad personal porque la jornada que COPE lleva a cabo este viernes versa sobre este asunto, los vehículos de movilidad personal. Enseguida María José Alonso con el Día Nacional de la Motocicleta, pero antes... Un estudio presentado hace tan solo unos días sobre las tendencias de compra de los vehículos en 2022. Analiza la intención de compra de un vehículo y las tendencias actuales, los hábitos, cuáles son los motivos de compra, los factores más valorados. Bueno, seguro que esto todo lo sabe ya Marcel Blanes, que es el responsable de relaciones institucionales de CochesNet y de coches y de motos, las dos cosas, .net. ¿Cómo estás, Marcel? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantado de charlar contigo, Marcel. Tú, las dos cosas, tú coches y motos, ¿eh? Tú lo quieres todo.
Nosotros coches y motos. Oye, pero es que al final el usuario lo que nos está demostrando por este estudio que vimos es que quieren seguir yendo con su propia moto y con su propio coche. Por lo tanto, hay que estar ahí y hay que dar datos.
¿Y qué datos tenemos? Por cierto, cuéntanos, que la intención de compra de un coche ha crecido, tengo entendido, un 8%, a pesar de los precios disparados del último año.
Efectivamente, Vicente, imagínate, ¿no? O sea, el 43% de los encuestados van a comprar un vehículo o nuevo o de ocasión.
Sí.
Esto significa un 35% más de intención, tanto era 35% el año pasado, por lo tanto, hay este prácticamente casi 10% más, y además el 83% lo harían comprando un coche matriculado, un VO.
Sí.
Y un vehículo nuevo un 17%. Pero ojo, porque donde decimos que este 83% sería un vehículo ya matriculado, estamos diciendo que el 47% compraría un coche de ocasión y el 36% un seminuevo kilómetro cero.
Uh-huh.
¿Vale?
Vale,
por lo tanto, estos son los datos que nos están dando los usuarios, y de ahí pues lo que estamos viendo en estos últimos meses, esta caída una vez más de vehículo nuevo en un 11% en este último mes, y sigue subiendo el tema y la intención de compra de un vehículo de ocasión. Esto está ahí, Vicente.
Ya, bueno, hay mucha demanda, pero ¿oferta hay? ¿O la oferta está subiendo de precio de tal forma que empieza ya a minorar la demanda? ¿Qué ocurre en este caso, Marcel? Realmente, un momento histórico el que estamos viviendo.
Efectivamente, la oferta y la demanda es lo que hemos hablado tantas veces, Vicente. Sí. Seguimos con el estudio y vemos que esta intención de compra de un vehículo de hasta 3 años, es decir, un vehículo prácticamente nuevo, con pocos kilómetros, que contamina mucho menos y que es mucho más seguro, pues evidentemente, si no llegamos otra vez a tener estas cifras de servir vehículos nuevos como Estábamos acostumbrados para que las empresas tanto de renting como de rentacares, que son las que proveen este mercado de ocasión, de vehículo de ocasión hasta 3 años, sí, pues si estos no pueden renovar sus vehículos, sus flotas, comprando vehículos nuevos, que es lo que está pasando, pues no hay esta bolsa de ocasión para comprar y satisfacer esta intención de usuario. Por lo tanto, ahí tienes el pez que se muerde de cola. Y encima, si hay pocos, evidentemente son más caros, Vicente.
Recordar que las ventas de vehículo nuevo han caído en el mes de mayo de forma importante, pero sobre todo han caído los alquiladores, porque las empresas y los particulares han subido con respecto al año pasado. ¿Qué quiere decir? Ni más ni menos lo que ha explicado muy bien Marcel Blanes, que al final esos vehículos que se llaman buyback, que son vehículos que pasan alquiladores, pero que posteriormente los compramos, los adquirimos, porque no se van al desguace, sino que pasan a la compra un año. Normalmente suele ser pocos meses, un año como mucho, pero ahora ya está dilatándose en el tiempo y los alquiladores dicen, no, yo mientras tanto mantengo estos coches porque no hay posibilidad de adquirir otros, con lo cual seguramente el vehículo que alquilemos este verano pues pueda ser el mismo que el del año pasado, seguramente no habrá cambiado en muchos casos de empresas alquiladoras, y esos vehículos no pasan a la venta de vehículo ocasión y por tanto ¿qué hacen? Sencillamente que hay menos oferta y por tanto y mucha demanda, y al final los vehículos de coste más bajo o quizá más inseguros, por llamarlo de alguna forma, pues suben el precio de forma también increíble, que es lo que está ocurriendo, que coches que valen 2.000, 3.000 euros, pues ahora valen casi el doble. Y así vamos, Marcel.
Claro, ¿qué más cosas podemos ver en este estudio? Por ejemplo, Vicente, sí, que ahora el usuario tiene, o por lo que son factores más determinantes, serían la seguridad, la comodidad y el precio, ¿vale? Sí. Estos siguen siendo los tres factores determinantes a la hora de comprar un coche, ¿no? Uh-huh. También, como dato muy importante, estaría en el motivo por qué va a comprar este coche, ¿no? Fíjate, en un 28% porque quiere un coche más actual, con tecnología más moderna. O sea, fíjate lo que está incidiendo todos estos nuevos elementos de tanto de seguridad pasiva, de conectividad, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues todo esto ya está superando, es decir, este vehículo más moderno está superando ya prácticamente, repito, en un 30% como principal motivo, pues a todo lo que era lo anterior, pues más caballos, más potencia, más etcétera, ¿no? Pues fíjate, todo esto se está centrando aquí, ¿no? Y además no tan solo eso, motivos por los cuales compra el coche, ¿no? Sí. Casi un por encima de un 22% en el que el coche que tiene es muy antiguo, ¿vale? Y o tiene muchos kilómetros en un 16%, por lo tanto en un más de un 30% es porque tiene un vehículo antiguo con muchos kilómetros. ¿Y por qué te cuento esto, Vicente? Te cuento esto
porque es lo que está pasando todos los días.
Pero es que lo que estamos hablando tantas veces y tú has hablado tanto en tu programa, que lo que tiene claro y todos lo que tenemos claro es que el problema está en que en España tiene un parque viejo, con lo cual contamina mucho. Sí. Y a donde quiero llegar es que lo que no se terminan de enterar, parece ser, porque si no, se están moviendo unas ayudas solo a eléctricos y no se mueven a la realidad. ¿La realidad cuál es? Pues lo que estamos diciendo, que de este 43% de usuarios que van a comprarse el coche, ojo Vicente, el 70% de estos se van a desprender de su vehículo. Sí. Es decir, tienen intención de desprenderse de su vehículo. Sí. Y además aquí viene la otra cifra. El 60% de estos usuarios que se quitan un coche, ¿vale?, lo van a hacer con un vehículo de más de 10 años.
Madre
mía. ¿Vale? Por lo tanto, lo que has dicho tantas veces, ¿no? Tenemos los usuarios que quieren comprarse un coche.
Sí.
Tenemos que quieren desprenderse de un coche. Pero ¿qué pasa a la hora de desprenderse de este coche viejo? Que el incentivo que les da el Estado para comprarse un coche, 450, muchos casos 500 euros, no supera en absoluto el precio que ellos pueden conseguir vendiendo su coche directamente en una plataforma como Cochesnet por 1.000 o 1.500 euros.
Claro.
Por lo tanto, esto es un dato importante.
Vuelve el
Estos
coche,
datos son para escucharlo.
Vuelve el coche o el trasto, por llamarlo de alguna forma, vuelve al mercado, ni más ni menos. O sea, vehículos que prácticamente ya están para la defunción absoluta, pues siguen en la carretera, siguen en la calle con toda la inseguridad que ello conlleva. porque el usuario puede salir bastante más beneficiado vendiéndolo que pasándolo a un desguace, sencillamente. Mientras que antes, con esas ayudas que daba el gobierno, interesaba siempre darlo al desguace porque te salía más a cuenta que venderlo. Pero ahora es todo lo contrario, con lo cual mal le están saliendo las cosas a quien tenga que mandar en esto. No sé si es el gobierno, si es Europa o quién lo está haciendo mal, pero alguien lo está haciendo mal y, por tanto, esto está perjudicando seriamente al mercado, por un lado, a la contaminación, por supuesto que sí, es lo que se intenta evitar, que contaminen menos los vehículos y que, por tanto, se compren eléctricos, pero primero el eléctrico se compra poquito y el coche que en realidad sí está contaminando sigue en la carretera, con lo cual no estamos haciendo absolutamente nada. El movimiento se demuestra andando y por el momento no hay nada que hacer. Hay datos, por ejemplo, también lo que concierne al precio, ¿no? Al presupuesto medio para la compra de un coche, Marcel.
Sí. El presupuesto medio a la compra de un coche, que ha ido subiendo claramente, pues hoy estaría en unos 19.900 euros. Atendiendo, Vicente, y esto ha ido subiendo y seguirá subiendo, que la media de los nuevos estaría en 30.200, ¿vale? Y para los de ocasión en 17.700. Sí. Este es el precio de intención de compra. ¿Vale? Y tú ahora has dicho algo importantísimo. Has dicho algo tan importante como que estamos o lo que queremos es proceder a incentivar esta venta de vehículos de eléctricos,
claro.
Que sí se está haciendo con el plan Moves en los nuevos, pero mi pregunta recae en, atendiendo a estos precios, atendiendo a esta intención de compra y atendiendo a esta voluntad de desprenderse de coche viejo, Vicente, ¿qué diferencia hay o qué contamina más? ¿Un vehículo eléctrico nuevo o un vehículo eléctrico de ocasión? Me parece que contaminan igual.
Sí.
Entonces, ¿por qué no incentivamos el vehículo también de ocasión eléctrico?
Increíble. Perdona, ¿eh? Sí. Que hay mercado para ello y es una pena que no se incentive también el mercado del vehículo eléctrico de ocasión, ¿eh? Que la gente pueda adquirir estos coches. Es un despropósito. Yo creo que les ha pillado los dedos al gobierno o a algunas instituciones en este sentido y van un poco dando bandazos de un lado a otro, no saben centrarse y darse cuenta de dónde está en estos momentos la problemática está sencillamente, no hay vehículos para vender nuevos, hay vehículos usados pero muy malos, hay verdaderos trastos que vuelven otra vez a la carretera cuando queremos en realidad descontaminar, ¿cómo? Ayudando al vehículo eléctrico, esto es un auténtico despropósito, hay alguien que debe de centrarse, creo que en los ministerios o en el gobierno, me da la impresión, Marcel.
Bueno, yo creo que con el tiempo, con estos datos, apretando cada vez más las instituciones, por supuesto que sí, lo están haciendo y nos consta que lo hacen,
sí.
Y además también escuchar al usuario, porque con toda esta intención de compra que estamos diciendo, dices, oye, si sabemos que tenemos que llegar donde tenemos que llegar, estos vehículos de menos de 3 años de ocasión, que incluso pueden ser de gasolina o diésel, Vicente, y tú lo sabes,
sí.
Contaminan muchísimo, pero que muchísimo menos,
bueno,
que vehículos de más de 15 años que se siguen vendiendo en ocasión.
Van a dar ayudas al vehículo diésel o gasolina que efectivamente contamina mucho menos que incluso algunos vehículos tampoco bastante recientes. No tiene mucha lógica, pero no están por la labor de echar el cable ahí, sencillamente. Oiga, vamos a ver, lo que interesa es quitarse los trastos, ese 30%+ de vehículos que en este momento están contaminando de una forma muy notable. ¿Queremos quitarlo de en medio? Pues vamos a hacer políticas para quitarlo de en medio. ¿Por qué? Para que sustituyan por vehículos menos contaminantes. No, absolutamente, porque ni siquiera el eléctrico es descontaminante absoluto. O sea, el eléctrico también contamina, de otra forma, pero también contamina. Quiero decir,
efectivamente, aquí hay mucha lectura, pero dejémoslo aquí, porque si no, aquí nos liaríamos. Simplemente que ellos quieren vehículos cero contaminantes, y además está claro y está escrito, 2035 no se van a vender más vehículos de combustión o con motores de combustión. Que ojo también, Vicente, ojito.
Sí.
Porque estos vehículos que también son los que más se están vendiendo, otra pregunta que les hicimos también, y te digo, era si tuvieras que comprarte un vehículo con estas nuevas tecnologías, es decir, que no fuera de motor de combustión, ¿qué te comprarías? Pues mayoritariamente se decantan por un vehículo híbrido. Luego en un 8% en un vehículo eléctrico. Por lo tanto, esta más tendencia a vehículo híbrido,
sí.
Lo dicho, sabemos que en 2035 estos vehículos tampoco van a poder funcionar porque llevan un motor de combustión.
Uh-huh.
Por lo tanto, está claro que todo se mueve hacia este vehículo eléctrico, ¿no? Sí. Pero por lo tanto, y también siguen los mismos puntos que dificultan la venta de vehículo eléctrico.
Vale.
Precio, número uno, autonomía, número dos, y las zonas de recarga, que siguen siendo otro problema más encima de la mesa.
En cualquier caso, esta política que viene ya del año 17, del año 18, del año 16, viene de hace unos cuantos años. Evidentemente, en ese momento no conocían nuestros políticos y nosotros tampoco. Marcel, tú no sabías en el 18 que iba a haber una pandemia en el 20, supongo, ¿no? Tú eras conocedor de esto.
Buah. ¿Eh? Pues imagínate que nos sorprendió a todos, bueno, y además esto, encima le sumas los semiconductores.
Por eso mismo, como ha venido todo lo que ha venido y nos hemos encontrado con los semiconductores, con la pandemia, con toda la problemática que estamos teniendo mundial, yo creo que hay que de nuevo sentarse y decir, vamos a meditar, vamos a ver qué ocurre, porque efectivamente nuestras intenciones eran muy buenas en el 18, pero ahora han cambiado. Vamos a intentar cambiar también nuestra forma de ver la realidad. ¿Que la realidad ha cambiado? Por supuesto que sí, y por tanto hay que sentarse. No, yo sigo exactamente igual, como si no hubiese ocurrido nada, como si la crisis económica mundial, los semiconductores, la guerra de Ucrania y otras muchas circunstancias y la propia pandemia no hubiese ocurrido. Vamos a seguir adelante como si tal cosa. Pues no, hay que volver a meditar, sentarse, hacer una reunión y decir, quizá ahora no es el momento de aplicar todo lo que meditamos en esa década, durante el año 17-18. Y ya está, sencillamente.
Está claro. Y lo que hay que hacer es hacer las cosas con datos, porque fíjate, Vicente, en el fondo sí. Lo que estamos haciendo es penalizando la propiedad de un vehículo viejo, porque yo puedo tener un vehículo incluso más joven sí. Y hacer muchísimos más kilómetros y contaminar más que tú, que tienes un vehículo de más de 15 años, claro. Pero que solo no haces ni 25 kilómetros al mes.
Ya.
¿Me entiendes? O sea, es decir, sí. Vamos a penalizar la propiedad o vamos a incentivar esta renovación de parque para eliminar estos vehículos viejos e incentivar la compra de vehículos menos contaminantes. Bueno. Y ya te digo, los visto en el estudio, clarísimo.
Millones.
El usuario lo quiere.
Sí, millones de usuarios tiene coches.net, motos.net, que no se queda solo únicamente con los coches, también con las motocicletas. Marcel Blanes, gracias. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, coches.net, motos.net, con nosotros en Luz de Cruce. El hombre que más sabe del mundo del automóvil, Marcel Blanes. Y estamos enseguida con el mundo de la motocicleta, ahora representado por María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablamos un poquito también de nuestra jornada especial este viernes, nueva movilidad, nueva ciudad, y hablaremos de los vehículos de movilidad personal. Estará el presidente nacional para cambiar impresiones con nosotros. Estamos en COPE, es el mundo de la movilidad.
Reconócelo, te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste, y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día, por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet, y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 180.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
La comodidad es importante. Talleres Interpati. Te lleva y te trae. Talleres Interpati. Te deja un vehículo de cortesía. Talleres Interpati piensa en ti. Grupo Interpati.
Even though my tears have dried, there's an emptiness I feel in my heart. Come forward.
From the first time that I loved you, I told you from the start, our love would come together. If we could stand.
Aquí estamos en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad. María José Alonso, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, bien.
Oye, ya, antes decía el día internacional mundial de la motocicleta. Es que cuando lo hacéis vosotros es como si fuese mundial, es lo mismo, ¿eh?
Sí, extragaláctico también.
Extragaláctico,
sí,
exacto.
No hay problema, sí. En Marte creo que también lo celebrará.
¿Pero vienen Harley ellos, los de Marte, o cómo vienen?
Ah, pues no sé, pero que, bueno, si es en moto, da igual, la moto que sea, vale, es igual, vale. ¿no?
Tenía entendido que venían en Harley, ¿eh? Porque yo...
No, ni idea, no sé vale. Porque no sé cómo se mueven allá en Marte, no...
Porque
no
de Venus, mucho... de Venus tengo entendido que vienen en Yamaha, principalmente.
Yamaha. Sí, mira. O sea, que en cada sitio tiene su marca preferida.
Claro, por supuesto. Bueno, pues nada, por supuesto que
rebusca
sí.
A ver cuál es dónde van en BMW, ¿no? Venga, no puedo tener información.
Vale. Oye...
quiero pensar que es el calor, ¿verdad?
Alonso, exacto. Si te parece, un instante y hablamos enseguida de tu día nacional, el domingo, y también de nuestra jornada, pero tenemos con nosotros al presidente de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal. Él es Sergio Ruiz. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, Sergio. Has tenido una mañanita bien intensa con la Comisión sobre Seguridad Vial.
Correcto. Hemos tenido una mañana bastante intensita.
Sí. Pero se nos ha quedado cortado, se nos ha ido. Alonso, se nos ha ido. La intensidad también
ha cortado la llamada.
Bueno, ahora volvemos a llamarle de nuevo en cualquier caso. Pero bueno, aquí enseguida nos ponemos en contacto con él. Si vemos que no hay posibilidad por alguna circunstancia, pues nada, pues vamos con el orden.
Hablamos de nuestro libro.
Por eso. Pero un segundo, vamos a ver si hay suerte. Hola, Sergio, de nuevo. ¿Estás ahí?
Hola,
¿no?
Buena, que se ha colgado, ya sabes, los móviles le das con la oreja y se cuelga.
Ah, vale. Vale, de acuerdo. Muy bien. Perfecto. Oye, nada, queríamos saber un poco que nos hicieses un resumen de lo que ha ocurrido esta mañana en esa comisión sobre seguridad vial. ¿Qué
ocurre? Pues nada, me han pedido que comparezca para sí. Un poco presentarnos, porque es la primera vez que asistimos a esta comisión. Uh-huh. Nos hemos presentado, hemos planteado los problemas que tenemos.
Sí.
Me han preguntado pues qué pensábamos de ciertos aspectos. Ya sabes que los patinetes ahora mismo estamos en el punto de mira.
Claro.
Y que ya pensábamos pues, del seguro, de la matrícula, uh-huh. Y seguro obligatorio, sin matrícula, sin casco, lo típico, ¿no? Yeah. Candil de conducir. Uh-huh. Y bueno, ha estado bastante interesante, hemos compartido puntos, hemos sí. Explicado las cosas desde la primera mano que nosotros sufrimos en nuestras carnes, cómo vivimos la convivencia en la vía pública.
Muy bien.
Y bueno, la verdad que ha sido bastante enriquecedor.
Uh-huh. Bueno, en líneas generales, obviamente decís que el casco, el seguro, etcétera, que en algunos casos la bicicleta no es obligatorio, que en vuestro caso, ¿por qué? ¿No? Es un poco vuestra cuestión.
Exactamente, es decir, siempre pensamos que un vehículo como el VMP,
sí.
Que pesa y alcanza una velocidad similar a la de la bicicleta, uh-huh. ¿Por qué tiene que tener mucha más exigencia que la bicicleta?
Sí.
Además, si nos fijamos, está hiperregulado,
sí.
Porque muchos ayuntamientos, aparte del Código General de Circulación, uh-huh. Los ayuntamientos no meten más regulación,
sí.
Que si unas calles sí, que si otras calles no, casi uh-huh. En algunos carriles bici obligatorios, en otros carriles bici prohibidos, en otros hacer bici sí, en otros hacer bici no. Uh-huh. Claro, tenemos que ir a cada ciudad diciendo, bueno, imagínate que tú en cada ciudad que vayas con tu coche, uh-huh. Te digan, pues, en Granada uh-huh. Circulamos por un sitio y en Sevilla con el coche circulamos por otro.
Yeah.
Es una locura sin sentido.
Sí.
Entonces, claro, hemos pedido que se haga una ley que está hecha realmente, uh-huh. que cumplir lo que dice la DGT y las normas de circulación,
claro.
Nos quitaríamos todo el mare magnum que hay de normativas y reglamentos.
Ya, oye, ¿y cuál es tu opinión con respecto al hecho de que el casco no sea obligatorio todavía, sino que se deje un poco a un futuro reglamento? Digo en el caso de los vehículos de movilidad personal.
Pues mira, nosotros desde la Federación siempre lo recomendamos.
Uh-huh.
Es más, lo usamos, o sea, sí. Eso, por nuestra propia seguridad. Ahora, obligatorio, no es que lo queramos obligatorio o no lo queramos obligatorio, nosotros queremos... respecto al casco, la misma legislación que la bicicleta.
Uh-huh.
Entonces,
igual.
Si los de las bicicletas, que son prácticamente igual que nosotros,
sí.
No lo llevan obligatorio, ¿por qué nosotros deberíamos llevarlo obligatorio?
Uh-huh.
Vamos a hacer una ley común para los dos y así nos quitamos muchísimo problema.
Ya. Oye, ¿y cuál puede ser el motivo? Tú que eres hombre, que además eres el presidente de la federación y supongo que te llegará, ¿no?, todo este tipo de quejas a través de las redes sociales, etcétera. ¿Por qué todavía no están tan bien vistos los patinetes con respecto a las bicicletas? ¿Cuál es el motivo? ¿Es algo subjetivo de no sé, del usuario habitual, por ejemplo, del peatón? El peatón ve más peligroso siempre al patinete que a la bicicleta. Lo digo por encuestas que se han llevado a cabo y por opiniones que se llevan a pie de calle. ¿Cuál podría ser el motivo, según tu punto de vista, Sergio?
Pues, porque somos los nuevos, es la novedad.
Sí.
El morbo de ver los vídeos, ver que invaden la acera. Entonces, es como la cosa, hay que ver los patinetes, que nos están molestando. Así que es verdad que el patinete se ha disparado tantísimo,
claro,
que viene para donde mire para ver un patinete, claro, casi más que una bicicleta. Entonces, estamos en el punto de mira como novedad. Pero realmente un patinete es que no tiene que ir por la acera. Pero claro, por uno que va por la acera, parece que es que todos vamos por la acera atropellando a personas.
Sí.
No es así. La mayoría cumple las normas. Pero claro, ya sabes que uno hace mucho ruido, como los árboles. Un árbol se cae y hace mucho ruido, pero no escuchamos crecer el bosque.
Sí.
Y es lo que nos pasa a nosotros los patineteros.
La noticia es que el hombre muerde al perro y va al revés. Esa es la noticia, en realidad.
Entonces, exactamente.
Efectivamente, cuando un patinador va y lo pillan bajo los efectos del alcohol, eso es una gran noticia. A lo mejor a un ciclista pues pasa desapercibido. Eso es cierto. Por el momento, es verdad que estáis en el punto de mira y hay que reconocerlo. Nosotros vamos a llevar a cabo este viernes una jornada que vamos a hablar justamente de los vehículos de movilidad personal, del factor humano, de la nueva normativa, de la realidad de la nueva movilidad que está ahí y que vamos a denominarlo nueva movilidad, nueva ciudad. Lo hacemos aquí en Valencia y que lo hacemos con la Generalitat Valenciana, con la Universidad Politécnica de Valencia y vamos a intentar sacar conclusiones de todo lo que tú estás contando con los vehículos de movilidad personal que preocupan tanto, yo creo, al usuario en general y que es verdad que no hay una norma propia, hay una norma nacional, hay alguna europea, pero es verdad que hay un conglomerado ahí de normativas, de ordenanzas, que al final es una auténtica locura para el usuario del vehículo de movilidad personal. Y hay algo claro, y es que habéis llegado para quedaros y por tanto hay que regularlo, ni más ni menos, Sergio.
Exactamente, y cumplir las normas.
Sí.
O sea, nosotros que estamos a favor, muchas veces, a ver, este mundo del UMB se mueve mucho por Telegram.
Sí.
Muchas veces pasan los compañeros fotos, están multando a patineteros en tal zona o en tal sitio.
Ya.
¿Por qué? Porque van por la acera. Nosotros decimos, bien, porque no están cumpliendo la norma.
Claro.
Si es que la norma está hecha y está bien hecha, los UMB tienen que ir por la calzada.
Sí.
¿Vale? Entonces los peatones van por la acera y eso es lo que hay que hacer, respetar al más vulnerable de la vía, que son los peatones, y compartir todos los demás vehículos, bicicletas, patinetes, coches, taxis, autobuses, la calzada, que para eso está, para los vehículos.
Y pedís formación, pero también para la bicicleta, si hay para uno y para otro, si se pide la formación final, ¿no?
No pedimos formación, si para la bicicleta no hay, no es que pidamos para la bicicleta y para nosotros, no. A ver, es muy difícil, todo el mundo sabe lo que un cede al paso, un stop o una calle prohibida. Eso no lo duda, un semáforo en rojo, eso no lo duda nadie. Entonces, las competencias de eso realmente las tenemos adquiridas desde que somos pequeños y vamos con nuestros padres en los coches. Entonces, no las exigimos. Ahora, que en el futuro a lo mejor haya UMT más potentes que puedan ir a más velocidad y tal, pues dice, bueno, a lo mejor sí haría falta algún permiso, pero ahora mismo a 25 kilómetros por hora y con lo que pesa, no creo que sea necesario.
Sergio, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
A vosotros por invitarme, muchas gracias.
Gracias. Hasta Sergio luego. Ruiz, presidente de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, con nosotros en Luz de Cruce. Estamos con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Pero recordar esto.
10 de junio, Día Mundial de la Seguridad Vial, y COPE Valencia celebra la jornada Nueva Movilidad, Nueva Ciudad. Un debate sobre los vehículos de movilidad personal con los mejores expertos en la materia. Inscríbete en luzdecruce@cope.es. El viernes 10 de junio a partir de las 9:30 de la mañana en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, edificio 4H, una iniciativa de Generalitat Valenciana y Cátedra Transporte y Sociedad. Colabora Autoescuela Sabae y Metalesa.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
8 minutos para las 4 de la tarde, así con... con esta marcha vamos a la motocicleta, al mundo de la moto con María José Alonso. Plataforma Motera para la Seguridad Vial. María José, ¿qué tal? ¿Sigues ahí, verdad?
Sí, está calladita, me porta muy bien, yo voy a hablar de mi libro.
Exacto, exacto. Vamos con las motos, venga, vamos con las motos, que es lo importante. Tenemos Día Nacional de la Moto el domingo. Atención, moteros, atención a todos, Nacho Martín Loeche ya está preparado ahí también, escuchando qué es lo que va a ocurrir el domingo. Este domingo, Día Nacional de la Moto, aquí, en la Comunidad Valenciana, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, llama la atención a todos los moteros. Cuéntanos.
Pues bueno, pues cuento. Primero, que Nacho nos ha prometido que nos va a hacer un vídeo desde Barcelona porque el pobre no puede estar aquí. O sea, que yo le agradezco en el alma que se acuerde de nosotros.
Vale.
Vale, punto de encuentro para todos. 10 en punto de la mañana,
sí.
Edificio de Coca-Cola, vía de servicio por la A3, salida a Valencia. A partir de ahí, daremos aquí mismo unas directrices de cómo se va a desarrollar la ruta homenaje con banderas hasta el circuito Ricardo Tormo. ¿Por qué digo esto? Porque hasta que no lleguemos allí sepamos cuántos clubes con banderas van a asistir, no podemos anticipar tampoco nada, ¿vale?
Claro.
Pero lo que está claro es que va a ser en perfecta formación, nada de invadir carriles que no tocan, ni ir cada uno a su bola, no. Sí. Va a ser todo pues muy bien dirigido,
muy
y
bien.
Todo respetando absolutamente lo que nos diga la Guardia Civil, que van a estar con nosotros acompañándonos y también encabezando esa ruta homenaje.
Perfecto.
Llegamos al circuito, nos han habilitado ya una zona de estacionamiento que es pasada la glorieta a mano izquierda, en el parking de vehículos, justo el esquinazo de la izquierda. Ahí estarán todas las personas de seguridad del circuito, que indicarán perfectamente por dónde hay que acceder a dejar las motos. Y luego iremos caminando a esa glorieta, que nada, son dos minutillos, y ahí es donde estarán ya autoridades esperando. Entre ellas nos han confirmado esta mañana que va a asistir doña Gloria Calero, que es la delegada del Gobierno en Comunidad Valenciana, y luego, por supuesto, pues habrá muchísimos amigos, porque ya no es que sean invitados, instituciones y tal, son amigos ya de tantos años que vienen apoyándonos, como Ana Novella, de Estos Pacientes, Tinto Coronel, jefe del sector de tráfico, don Javier Sánchez Ferragut, el senador Fernando de Rosa, el propio director del circuito, Gonzalo Gobert, es que no quiero dejar a nadie, Óscar Ramazo, que es nuestro también diputado vocal en la Comisión de Seguridad Vial, como no estar allí nuestro querido Vicente Herrán, director de Luz de Cruz, por si no le conocen.
Está confirmado, está confirmado este, sí.
Hombre, es que si no está, lo agarro de las orejas y lo llevo arrastrando.
Vale.
Por la cuenta que le tiene, más le vale ir.
Está claro, está claro.
Juan Carlos Muñoz, presidente
de
la Asociación Valenciana de
Autoescuelas,
de ABAE, más conocida como ABAE.
En
fin, que hay un elenco bastante bueno, todos de amigos, todos pues muy promoto, pero promoto segura, porque de hecho nuestro lema, ya sabéis cuál es, y si no lo saben, lo repetimos ahora, que es la seguridad vial se refuerza con tu ejemplo, que así se aprobó en la Comisión de Seguridad Vial. Allí el acto será no muy largo, porque va a ser caloret, este domingo va a ser caloret. Entonces, pues habrá unas palabras por parte de los que allí lo soliciten, pues la lectura del manifiesto, el minuto de silencio y la entrega de flores a los pies de la estatua de Ricardo Tormo. Y a partir de ahí, pues oye, que la gente vaya a disfrutar del evento que hay en el circuito, que hay carrera de coches, hay food trucks, en fin, hay muchas actividades y puede aprovechar ya para pasar el día, ¿no?
Muy bien, pues eso va a ser el domingo. Bien resumido además, ¿eh? O sea,
sí, con todo tipo de detalles. Para más información, que entre en redes sociales, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, que ahí iremos avanzando y iremos poniendo más cositas. Hay que decir que está teniendo un éxito rotundo, que se han sumado un montón de motoclubes, de hecho en el cartel lo ves, está lleno, que viene gente de otras comunidades autónomas, viene gente hasta de Barcelona, de Cuenca, suben de Alicante, o sea, viene gente de un montón de sitios, pues porque le parece muy atractivo y más y menos celebrándose nada más y nada menos que el circuito Ricardo Tormo. Por cierto, os voy a decir, está el gran Jorge Martínez Aspar, importante. Además, representando ya no solo como Jorge Martínez Aspar, sino representando a todo su equipo de motociclismo, y bueno, para nosotros es un orgullo, ¿no? Porque está siempre ahí al lado del aficionado, del usuario.
Bueno.
Y bueno, poco más que decir, iremos avanzando si hay alguna novedad más estos días, porque ya está ahí.
Perfecto,
ya está ahí.
Perfecto. Igual que Vicente Lanz estará el domingo, el viernes estará María José Alonso también con nosotros en esa jornada de nueva movilidad, nueva ciudad, jornada sobre sobre vehículos de movilidad personal que llevaremos a cabo en la Universidad Politécnica en el edificio 4H. Así que es muy sencillito, ¿eh? Tampoco tiene mucha dificultad llegar hasta allí. Y bueno, la Universidad Politécnica es muy grande, pero el edificio 4H, bueno, está justo en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, el edificio 4H, como digo, que también está, lo estamos además señalizando a través de internet, a través de YouTube, o sea que no hay ninguna pega para llegar hasta allí. A partir de las 9:30, Rosero Brer, la directora general de Obras Públicas, va a abrir la jornada con Débora Domingo, vicerrectora, y Sergio Peláez, con el director regional de COPE. Y después ya, por supuesto, tendremos a Luis Montoro, al presidente de honor de FESPIAL, catedrático de Seguridad Vial, Factor Humano, Juan Carlos Muñoz, Ana Novella, la presidenta de Stop Accidentes, y por supuesto ya la normativa correrá a cargo de la jefa provincial de tráfico, del fiscal de Seguridad Vial, del jefe de servicio de Seguridad Vial de la Generalitat y también la presidenta de la Comisión de la Federación de Municipios y Provincias. Y la realidad estará centrada por Amadeo Olmos, el presidente de la Federación de Ciclismo, Miguel Juanes, que es el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos aquí en la Comunidad Valenciana, César Valero, que es el director de Innovación Digital y Tecnología de Metalesa, que tiene además algo muy innovador para seguridad de los vehículos de movilidad personal y también de los vulnerables, las motos, por supuesto que sí, y Alfredo García, que es el catedrático de Ingeniería de Carreteras de la Universidad Politécnica de Valencia. Va a ser una jornada el viernes y para apuntarse es sencillo, luzdecruce@cope.es, luzdecruce@cope.es, y a partir de ahí ya confirmamos todo. Alonso, mañana hablamos más, ¿te parece?
Sí, por supuesto, venga, vamos a guardar un poco de fuerzas y de saliva, ¿no? Que nos quedan un par de días.
Venga, a tope. Venga. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Aquí estamos en Luz de Cruce, luteamos.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
En Mazda Almenar, tu nuevo SUV Mazda CX-5 desde solo 230 euros al mes. Mazda Almenar.
Mañana más del mundo de la seguridad vial. Acercamos a esa jornada del viernes con la Generalitat y con la Universidad Politécnica. Nueva movilidad, nueva ciudad. A disfrutar de la tarde.